Herrera, es hora de ir directo al grano. Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Soprole, sano y rico. Ese es nuestro único sello. Recambia parrillas de Easy, compañía de seguros con futuro. En él y la raíz vial, invertir es simple.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Directo al Grano, comenzando una nueva edición en la hora del taco. Alrededor de las 6:30 de la tarde, según mi reloj, o el de ustedes. Y estoy muy bien acompañado hoy día por nuestro panelista los días martes, con Alejandro Fernández, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su tweet, @afernandez@ischile.cl.
Arroba. Estoy dando mi mail. Estoy dando mi correo.
¿Por qué tanto?
No, ese no es mi. De hecho, bueno, el tuit oficial del IES es @ischile.
Ya.
Y mi tuit, la verdad, que es personal y es @pollofernandez. No lo uso, no lo uso institucionalmente, lo pueden usarlo.
¿Ah, sí? Ah, no.
Tú sabes que dicen pollo, la verdad, que poca gente dice.
Pero pollo, tú tienes un tuit personal, o sea, solo cerrado para amigos, ¿no?
No está cerrado, pero la verdad que. O sea.
Hace comentarios personales.
Claro, no hago mucho comentario, más bien retuiteo cosas y leo, pero lo puedo ocupar también. Pero como digo, acá de dar mi mail, lo cual no es un problema, también me pueden escribir.
no, Dido @, así que está medio confuso tu mail. Puedo dar el teléfono para. Soltero, ¿no?
Estoy soltero, sí. Pero
después, si le va bien el programa, damos el teléfono. Y estoy con Rodrigo Echecopar, @r_echecopar. Te lo dije la otra vez que viniste, cámbiate ese Twitter, el guión bajo más. Es muy difícil de retener para. Le ponen no, guión medio.
El guión bajo.
Presidente de Revolución Democrática, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sociólogo, estamos hablando de que eres ingeniero comercial.
Yo no soy sociólogo, ¿no?
Oye, la producción aquí o los datos están medio fallando. Ingeniero comercial de la Universidad Católica. Presidente de Revolución Democrática. ¿En qué falló la Universidad Católica, Rodrigo Echecopar?
En muchas cosas ha fallado en el último tiempo, sobre todo en temas del aborto tres causales últimamente.
Oye, pero vamos a temas que son más contingentes. No digo que no lo sea el aborto tres causales, pero yo quisiera partir por preguntarte, Rodrigo. Ustedes, ayer hubo una afirmación en uno de los panelistas de este programa que dijo que en realidad habían dos candidatos que no eran candidatos a presidente de la República, que eran voceros. Se refería a Beatriz Sánchez, Camilo Fera, analista político, sociólogo, creo que él nos dijo ayer, mire, yo en mi análisis...
Ingeniero comercial.
Yo hago dos distinciones, dice él, que en su análisis, que hay dos candidatos que son voceros, y por eso se equivocan tanto. Uno es Alejandro Guillé, y otro es la Beatriz Sánchez. Y yo quiero saber qué tanto comparten ustedes desde este púlpito que ustedes se han elegido como poseedores de la moral o de la verdad.
Yo no voy a aceptar que no.
Bueno, pero peleemos. ¿No? Dime tú, ¿usted realmente tiene una convicción democrática y la tiene tu candidata Beatriz Sánchez? Y te lo digo y te hago esta pregunta por el hecho de que ella ha decidido no acudir a un programa de televisión, vetando uno de los panelistas por su participación como ministro del gobierno militar. Me refiero a Sergio Melnik, que también es panelista de la radio, ha sido muchas veces invitado a nuestro programa. Entonces, yo quiero entender la lógica de Revolución Democrática respecto a este tema de vetar a gente en los medios de comunicación.
O sea, primero esto es una decisión de la candidata presidencial, pero quiero poner un énfasis sobre esto, porque muchas veces a mí me da mucha risa cuando están los que dicen, no, es que en el Frente Amplio están los que tienen las ideas del pasado, y yo creo que es completamente al revés. Son las ideas de un futuro democrático, de una sociedad que aprende su historia. Y yo quisiera hacer la pregunta contraria, o sea, ¿en qué países, por ejemplo, de Europa se permite que quienes hayan participado de dictaduras, que quienes esté comprobado que tenían información y vínculos con tortura, asesinato, detenidos, desaparecidos, después aparezcan en la palestra pública como quienes dan participan de la opinión pública con una normalidad que no se condice con lo que pasa en los países desarrollados?
Tú te estás refiriendo a Sergio Melnik como teniendo información respecto de violaciones a los derechos humanos en dictadura.
Aquí está Alejandro que tiene Twitter. No sé si has podido ver lo que ha estado Twitter tuiteando Mauricio Weibel en los últimos 3 días. Se ha dedicado sistemáticamente a sacar todos los oficios que guardan relación entre la información que había de la CNI, de la DINA, con autoridades civiles de la dictadura.
No, pero entonces, entonces, tengámonos ahí, porque a mí es interesante, y creo que esto es un punto muy importante, esta es una declaración, una acusación que tú estás haciendo. Tú estás diciendo que Sergio Melnik tendría información relacionada con la violación de los derechos humanos y que eso estaría comprobado, y por eso es que en ninguna sociedad democrática una persona que tiene información sobre, más o menos te estoy repitiendo textualmente, sobre participación activa en violación de derechos humanos tendría derecho a participar de la vida democrática.
Lo que he dicho es precisamente lo que ha estado reporteando, y qué bueno que ha sido así, porque es algo que se ha ido destapando en los últimos años. El vínculo que tenían las autoridades civiles con la información que manejaban los servicios de inteligencia y las operaciones de represión que venían desde ahí. Entonces, yo creo que
se pone Sergio Melnik, cuando tú hablas de sociedad civil, estás como ya ampliando el abanico.
Sí,
importante,
pero es un punto relevante, porque yo le quisiera preguntar a ustedes, ¿a ustedes les parece normal que las autoridades civiles de ese calibre, que está comprobado, que tenían información y estaban vinculados con lo que estaban haciendo nuestros servicios de inteligencia, participen con esta normalidad de la vida democrática en nuestro país? Yo creo que eso es algo que sería inaceptable en la mayoría de los países desarrollados, sí. Y acá como que nosotros como que no decimos, no, es que aquí tenemos que hacer algo distinto, y al revés, nuestra sociedad dice como madurar y saber tomar, decir, oye, acá hay personas, hay una dictadura que tenemos que saber rechazar todos. Y esa es mi pregunta. ¿Hoy día estamos en condiciones de rechazarla todos?
Sí. Pollo Fernández. Sí.
Primero, yo creo que ese argumento típico de los países desarrollados y no desarrollados, yo creo que siempre, como que se estira mucho. O sea, yo creo que acá miremos un caso concreto en Chile y la acusación concreta que hace Beatriz Sánchez, que está ahí replicando un poquito ya tú. Yo creo primero que Beatriz Sánchez dice algo bien concreto. Dice, yo no estoy dispuesto a ir a un panel de televisión donde hay un exministro del gobierno militar o dictadura. Lo cual igual es legítimo, digamos, ¿eh? Para hacer...
Pero Rodrigo Checkmar va más lejos.
Exactamente, yo creo que va más lejos. Va más lejos, igual, en la misma línea que George Jackson. Yo creo que se equivoca mucho más, porque Jackson, jugando un poco este tema, hace un tuit en que prácticamente compara a Krasnov con Melnik, lo cual yo encuentro que es súper delicado, porque una cosa es una persona condenada por delitos, por crímenes, que está cumpliendo una condena en la justicia, digamos, en la cárcel. Claro, sería un poco ridículo que una persona como Krasnov estuviera en un panel, como en buen chileno, digamos, discutiendo sobre temas políticos contingentes. Pero distinto al caso de Sergio Melnik, que es un civil que participó en una dictadura, que fue ministro en los últimos años, de hecho creo que fue el último periodo de Mideplan, 87, 90, algo así. Es bien distinto al caso, y también es distinto el caso a una persona de sociedad civil, digamos, un ministro, que sí haya tenido conocimiento y que esté comprobado que tuvo conocimiento y que no lo entregó a la justicia, cosa que es un poco lo que está insinuando tú. Yo creo que igual es importante ser como más riguroso en esas distinciones. De hecho, yo leí ayer una entrevista del año 2004 del monseñor Valets, y él decía, oye, ojo, distingamos también, porque hubo gente que aportó mucho también dentro de ese gobierno, decía. Él mismo decía, ojo con eso, porque hubo personas que sí hicieron bien. No deberíamos, es razonable hacer las distinciones que corresponden. Hubo gente que sí aportó, decía, a un mejor bienestar económico y social, y esas personas es razonable que las separemos y no metamos a todo el mismo saco. Y yo también creo que esa nueva política que ustedes dicen encarnar en Revolución Democrática requiere también como ser más preciso en esas cosas. Como digo, yo creo que Beatriz Sánchez fue bastante más cuidadosa y dijo simplemente, no estoy dispuesta a ir donde hay un ministro. Otra cosa es decir que no estoy dispuesta a ir a un panel donde hay una persona concreta como Sergio Melnik, que supuestamente tiene información y que no la ha entregado, cosa que yo por lo menos encuentro que es más difícil de acreditar, y que si a ustedes les consta que así, uno debería anunciarlo como a los tribunales.
Pero si eso está documentado, Alejandro, y por eso te invito a que revises.
Está documentado que Sergio Melnik
documentado que las autoridades civiles
es que la autoridad civil es demasiado
pero que no sigamos ese juego, que está en la vieja política, no, que está cosas dándose la vuelta larga. Mira,
está la vuelta larga, es súper simple,
no de cualquier persona.
Estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con la dictadura.
Si uno es que sea un defensor,
y eso es algo que por mucho tiempo hemos tapado. Pero déjame terminar, porque hemos llegado a una situación en donde han habido condenados por derechos humanos, que está bien que se haya avanzado en esas causas, pero parece que nos falta como construir como una opinión de la sociedad bien clara y tajante respecto, sí, a lo que ha sido el proceso de la dictadura.
Rodrigo, está.
Y hoy día sabemos que eso no es una dictadura en donde exclusivamente participaban militares, sino que había vínculo con autoridades civiles, y yo creo que tenemos que desnormalizar eso.
¿Y te parece serio meter en el paquete a Sergio Melnik, meterlo en ese paquete sin tener ninguna prueba? Porque tú dices la sociedad civil, entonces toda la sociedad civil sentido culpable civil. O bien gentes, la individuos.
La sociedad civil son las organizaciones de la sociedad.
No, pero no te, pero ¿no te parece un poco grave que yo pudiera decir, mira, Rodrigo Checopar, como parte de la sociedad civil, representante de la izquierda, él tiene responsabilidad en la violación de los derechos humanos, incluso podría meterte en un saco tan re grande, ¿no te parece un poco responsable? Y te hago esta pregunta pensando en esa crítica, ¿sabes por qué? Porque primero que nada, y yo creo que esta acusación es súper seria, porque en el fondo tú involucras a Sergio Melnik dentro de una sociedad civil que habría tenido información y que habría sido parte de la violación de los derechos humanos, lo que encuentro inaceptable. Pero por otro lado, si tú aceptas que personas como el presidente del Partido Comunista, como Guillermo Tellier, que es autoconfeso, o sea, confesó su participación en el asesinato, el intento de asesinato del general Pinochet, donde murieron su escolta, varios escoltas, no me acuerdo si fueron 6 o 8, donde hubieron daños, o sea, donde hubo un acto terrorista, donde hubo un asesinato planificado, donde se actuó a mansalva, él sí puede participar en el diálogo democrático.
Para aclarar, sí. la sociedad civil en general son las organizaciones, ya sea sindicatos, pero también ONGs que participan de la vía política y social. Por otro lado, yo no estoy diciendo nada con eso. Yo creo que es importante el tema de las autoridades civiles, cívicas, digamos, no militares, que decidieron participar de la dictadura. Y tú me planteas un tema, bueno, pero ¿qué pasa si tú hubieses participado y no hubieses sabido? Bueno, ahí hay una decisión que tomar. Yo jamás hubiese participado de un gobierno de una dictadura. Yo no sé si ustedes lo hubiesen hecho. Les pongo la pregunta sobre la mesa. ¿Hubiesen participado de una dictadura en el rol que fuese? Y yo creo que ahí hubieron muchas personas dignas, valientes, que decidieron no hacerlo, que decidieron resistir, que decidieron plantear una alternativa distinta. Y hoy día nosotros tenemos que ser capaces de desnormalizar el haber participado de una dictadura de esas características. Hoy día, haber participado de una dictadura de las más crueles que han habido en Latinoamérica, en donde ya hemos avanzado un montón en proyectos de memoria. Yo no sé ustedes si el 11 de septiembre van al Estadio Nacional o hay un espacio ahí de reflexión respecto a lo que sucedió en la dictadura, pero yo creo que eso es algo importante, que avancemos como país, que seamos capaces de decir todos, no el 50%, no el 60%, sino el 100% o el 95%. Esto fue un proceso que estuvo mal, esto es una dictadura que fue cruel, que torturó, que asesinó, y hoy día no es normal que alguien que haya participado ahí ande como Pedro por su casa.
Voy a la palabra al tiro, Pollo Fernández, pero yo primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué cosas son dictaduras para usted y qué no son. Por ejemplo, para ti, Venezuela, el gobierno de Chávez y Maduro, ¿es dictadura o no es dictadura?
Yo te pregunto a ti, ¿el gobierno de Chávez es dictadura?
No, te estoy preguntando yo a ti. El gobierno, definamos qué es dictadura para ustedes, porque de alguna manera ustedes se llenan la boca con los temas de los derechos humanos, criticando, ¿no es cierto?, violación de derechos humanos en todas partes, menos las partes donde ustedes lo violan y ustedes no apoyan. ¿Tú apoyas a Maduro?
No. Yo no apoyo a Maduro por ningún motivo.
¿Tú apoyas a Corea del Norte?
Por ningún motivo, Corea del Norte. Pero tu candidata, desde que nace Revolución Democrática, nosotros hemos planteado que Cuba es una dictadura, cuando eso es algo que le cuesta a la izquierda. Ahora,
¿es Cuba una dictadura?
No, sí, claro, ese no es el camino.
¿Es Maduro en Venezuela una dictadura?
Nosotros no apoyamos por ningún motivo a Maduro y hemos estado trabajando en este último tiempo porque creemos que tiene que haber una salida pacífica ahí, y lo que se está pasando a llevar es el Estado de Derecho en muchos casos, y eso no está bien. Ese no es el camino que queremos construir nosotros. Eso no es el camino que queremos construir nosotros.
Yo creo que esto se nos va a ir para muchos lados la discusión. Ahora, en particular respecto el tema Maduro, yo creo que sí, Revolución Democrática en su página web leí una declaración bastante poco afortunada, donde la verdad que no condenaba para nada lo que estaba pasando. La podríamos de hecho buscar y tenerla y leerla, pero no vamos a entrar en detalle, pero la gente la pudo leer y escuchar. Yo creo que eso, Revolución Democrática se equivocó, y es bueno que esté reconociendo que se equivocó y cambie postura. Ahora,
ahí lo que estaba planteando.
Pero Rodrigo, déjame hablar un poco, por favor. Te escuché un buen rato. Yo creo que, Rodrigo, yo creo que estamos de acuerdo en lo importante que, sobre todo nuestras generaciones, que no fuimos parte de ese proceso del año 73 en adelante hasta el 90, de mirar con distancia y con reflexión lo que pasó. Yo creo que es importante, efectivamente, lo que dices tú, recordar lo que pasó, entenderlo, entender ese proceso para que no se vuelva a repetir. Eso tiene que ver con entender toda la complejidad que tiene ese proceso. ¿Ah? Yo creo que es súper fácil hoy día también, como los jóvenes, apuntar con el dedo. No solamente a la gente que trabajó en como ministro, como autoridad civil en ese proceso, en ese periodo de dictadura o gobierno militar, como el caso Menix, también muchos de ustedes lo han hecho, no estoy diciendo en particular tú, pero sí he escuchado a muchos del sector del Frente Amplio apuntar con el dedo a Patricio Aylwin, a Benninger, a Lagos y a otros tantos que trabajaron en el proceso de transición a la democracia. Entonces yo creo que también, ¿y por qué pasa? Porque también nos falta también en comprender el contexto que se estaba viviendo en ese momento, y en ese sentido ese proceso de transición tuvo personas valiosas como Aylwin o Benninger para llevar un proceso democrático y que nos permite hoy día estar discutiendo acá en esta radio sobre unas elecciones que vienen en un par de meses más. Pero también hubo muchas autoridades civiles del gobierno Pinochet que también ayudaron a esa transición democrática, aunque te nos guste o no, porque esa cuestión hay que hablarlas como con franqueza y honestidad, nos guste o no, hubo una constitución política, discutamos con el nivel del plebiscito que queráis, pero esa misma constitución, que hubo autoridades civiles participando, permitió por lo menos una transición democrática, lo quieras o no. Entonces, y ahí por lo tanto hubo personas civiles que sí colaboraron a un proceso democrático. Entonces, llegar y decir, condeno a todos los que participaron, yo me hubiese arrestado necesariamente, yo lo encuentro bastante discutible. Es muy fácil hacerlo hoy día, el año 2017. Mm. Pero yo creo que hay que reconocer que muchas personas, no estoy diciendo el partido de Sergio Meri, muchas personas, autoridades civiles, sí colaboraron en que no tuviéramos una peor dictadura, que no se extendiera más allá en el 89, en el año 90, y que pudiésemos recuperar la democracia. Entonces, como digo, yo creo que hoy día es súper fácil la postura que han tomado ustedes, como de apuntar con el dedo para allá y para acá, y ahora son todos vendidos, y Lago era un neoliberal, y Aylwin neoliberal, son todos de derecha y son fachos, cuando la verdad es que la historia también requiere una reflexión mucho mayor, y requiere que miremos como con madurez este proceso, porque te digo, si no vamos a terminar cayendo en lo mismo y repitiéndolo. Yo creo que eso es importante entenderlo.
Y lo que no nos podemos olvidar es que en Soprole, Rodrigo, tenemos un sello. Hacemos productos sanos y ricos. Por eso llevamos 10 años mejorando nuestras recetas. Hoy el 80% de nuestros productos están libres de sellos. Vía saludable, productos sanos y ricos. Ese es nuestro único sello en Soprole. Tenemos una gran noticia para contarle a nuestros amigos amantes del ciclismo. Enel presenta gran fondo Fin del Mundo 2017, entre Termas de Panimávida y el Paso Fronterizo Pehuenche. El 21 de octubre, los amantes de la bicicleta tendrán el desafío de llegar a la meta. Inscríbete en granfondofindelmundo.cl. Más información en enelchile.cl. Si eres gestor de alto patrimonio, no te pierdas este jueves 28 el segundo seminario Wealth Management organizado por la Raín Vial, donde reconocidas administradoras internacionales entregarán herramientas útiles para tu trabajo. Inscríbete en larraínvial.com. Y esto no lo vas a creer, pero uno puede asegurar sus ingresos de por vida con Confuturo. Uno puede contratar un plan de rentas vitalicias y comenzar a vivir la mejor parte de tu vida en forma relajada. Si quieres saber cómo se hace, asesórate con los expertos de rentas vitalicias en Confuturo.cl. En Confuturo somos la Cámara Chilena de la Construcción. Estamos conversando con Alejandro Fernández, director ejecutivo del IES, y Rodrigo Checopar, presidente de Revolución Democrática. Vamos a una pausa y volvamos con más Directo al Grano.
Oye, viejo, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer?
Llegó el momento de disfrutar, hijo mío. ¿Sí? Tengo asegurada una pensión fija mensual por el resto de mi vida.
Pero qué seco, papá. ¿Tú sí que piensas en el futuro?
Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? No
sé, me da
igual. ¿Compremos los pasajes?
¿En serio?
En compañía de Seguros con Futuro, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC.
Mi madre me enseñó que día a día debía superarme. Mi viejo me enseñó que con estas dos manos puedo construir un mejor futuro.
La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción invitamos a nuestras empresas socias a ser parte del programa de formación en obra que potencia el desarrollo laboral y abre oportunidades para los trabajadores del sector. Si tu empresa es socia, infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Easy presenta.
Bonito los cuadros.
Gracias. Oye, ¿y qué opináis de mi pintura nueva?
¿Nueva? Ya habría usado una pintura al agua, para tener un secado más rápido. Ojalá con un látex supercubriente Sherwin Williams. Y también un impermeabilizante concreto para bloquear la humedad de la pared.
Oye, yo hablaba del cuadro.
Ah, yo lo sacaría.
Gonzalo, experto en pintura. Conoce el centro de color Easy, un lugar atendido por verdaderos expertos en pintura. El único con las mejores marcas del mercado y la atención más ágil. Cuando piensas en pinturas, piensa en Easy. Easy. ¡Vivamos mejor!
Recuerda, la aplicación En el Clientes Chile es la forma más fácil y rápida para avisarnos si estás sin luz. Descarga gratis la aplicación En el Clientes en tu celular y comienza a utilizarla. Más información en www.eneldistribucion.cl.
Los chicos explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable saludable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
Hola, soy Felipe Kast y te quiero presentar a un candidato a diputado que está 100% capacitado para estar en el próximo Congreso. En Las Condes, Lobanechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén, vota por Francisco Undurraga, el presidente de Bópoli. Francisco es un exitoso emprendedor que desarrolló el Emporio La Rosa, una persona que le ganó la discapacidad y que será un aporte fundamental para el próximo Parlamento de Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Undurraga, 100% capacitado.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Si en estas fiestas patrias tiraste la casa por la ventana, no te preocupes. Anda a Easy y renueva tu hogar con los mejores productos para tu proyecto de construcción, ampliación y remodelación. Visita cualquier tienda Easy a lo largo del país o conoce sus ofertas en easy.cl. Easy, vivamos mejor. Si eres gestor de alto patrimonio, este 28 de septiembre podrás recibir una asesoría exclusiva para ti en el segundo seminario Wealth Management organizado por Larraín Vial, un evento en donde reconocidas administradoras internacionales entregarán herramientas claves para asesorar mejor a tus clientes. Inscríbete en larraínvial.com. Y si eres trabajador de una empresa socia de la Cámara Chilena de la Construcción, postula a tu hijo de octavo básico a la beca Empresarios de la Construcción. Así podrán acceder a una educación de excelencia. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Y tengo que dar una gran noticia. Estamos con nuevos auditores. Y estos nuevos auditores son porque la Radio Agricultura sigue creciendo a nivel nacional. Y hoy día estamos siendo escuchados en Osorno y en Puerto Montt. En Osorno en la 91.1 y en Puerto Montt en la 96.9. Estamos en Directo al Grano. Mi nombre es Gonzalo de la Carrera. Somos el programa de la Hora del Taco a las 18.30. Y así que bienvenido a todos nuestros auditores. Y nuestro mail es directo al grano arroba radioagricultura.cl por si quieren escribirse, nos están escuchando, así que bienvenido a los auditorios de Osorno y Puerto Montt. Bueno, yo quería retomar este tema, Rodrigo, porque fíjate que yo pensaba que después de este autogol que hizo Beatriz Sánchez, no a juicio mío, sino que a juicio de todos los analistas que he visto de distintos partidos políticos, de izquierda, de centro izquierda, de la Democracia Cristiana, respecto a vetar a un ciudadano común y corriente, Sergio Melnik, yo pensé que ustedes iban a, de alguna manera, a regular y a morigerar esa acusación, y en el fondo tú la agrandas atribuyéndole a Sergio Melnik como miembro de la sociedad civil responsabilidad.
Autoridad civil.
Miembro, como autoridad civil, cierta responsabilidad en la violación de los derechos humanos. Alejandro
Fernández. Permíteme discreparlo más totalmente cuando dijiste que tanto derecha, izquierda, que en general todos lo han criticado lo de Beatriz Sánchez. Yo me desmarco en sentido un poco. O sea, lo dije al principio. Yo creo que lo de Beatriz Sánchez es súper legítimo y está haciendo un punto político. Por eso, creo que se perdió una oportunidad. Yo creo que hubiese sido mejor como otras personas frente a amplio ir al programa. Conocemos mucho a Gabriel Boric, el mismo Jackson, yo varias veces, y en ese sentido creo que uno ella podría haber ido al programa y ahí mismo haberle dicho, oye, discrepo no sé qué, sí, y estoy de acuerdo con este programa y poner el punto político en el programa, pero sin perjuicio de eso, como digo, yo creo que el problema no fue particularmente de Beatriz Sánchez, sino que yo critico mucho más lo que hizo posteriormente Jackson al momento de, como te digo, de asimilar lo de Castro, que está condenado en la cárcel, digamos, con lo de Melnik, y también lo que ha hecho Rodrigo de decir que como asumir que toda autoridad civil necesariamente tenía conocimiento y por lo tanto es como un cómplice pasivo. Creo que eso por lo menos requiere como mayor desarrollo. Puede tener antecedentes, en ese caso los quiero conocer, pero...
Le digo, sigan a Mauricio Weibel, estaba dando un montón de información, yo creo que es bueno que puedan leer, Gonzalo, sí, yo creo que eso ayuda como a informarse de cómo una dictadura que no jugaba a ciegas, sino que tenía harta claridad de lo que estaba planteando. Yo quería retomar las palabras que estaba diciendo Alejandro antes, porque pone palabras en mi boca que creo que no corresponde.
Dije ustedes, de hecho no te he escuchado, nunca lo he dicho.
Como que tenemos que saber evaluar bien ese proceso de la dictadura. O sea, hubieron sectores que apoyaron el golpe de Estado, por ejemplo, dentro de la DC, que tuvieron bastante dignidad y convicción democrática para después decir, nosotros no vamos a ser parte de este proceso, y vamos a hacer oposición y resistencia para recuperar la democracia. Y hoy día es importante que elijamos, o sea, ¿en qué lado de la historia estamos? ¿Estamos entre quienes creen que la dictadura estuvo mal, que le hizo daño a Chile? Hablaste de una constitución que seguimos con la misma constitución. constitución desde 1980. No sé si tú crees que es una constitución que es legítimamente hecha, que representa el sentir democrático de una sociedad. Yo creo que no. Y yo creo que la gran mayoría de los chilenos y chilenas...
No, ¿en qué momento escuchaste eso? Lo que te dije fue que se hizo una constitución política, sí, en 80, pero, que te gusta o no, eso, legítima o no, permitió el plazo de rescisión democrática. Es que no pongas tampoco palabras en mi boca que no he dicho.
Por eso te estoy preguntando. Hoy en día, yo creo que la gran mayoría de chilenos y chilenas saben que eso es una camisa de fuerza que se le impuso a un país que democráticamente no ha tenido la posibilidad de elegirlo. Y llevamos 27 años con reglas del juego que no han sido elegidas por la sociedad chilena. Eso es algo que es uno de los legados de la dictadura.
Rodrigo, terminar con el tema de Beatriz Sánchez, que es la candidata a ustedes. Y después podemos ir a temas que son, ¿no es cierto?
Tienen que ver con nuestra democracia.
Que tienen que ver con, con nuestra constitución. Si otros personas de Revolución Democrática y del Frente Amplio como Boric y Jackson han accedido a ir a programas de televisión donde han estado panelistas que han participado en la sociedad civil que tú dices rechazar, ¿por qué autoridades civiles que dice rechazar? ¿Por qué Beatriz Sánchez tiene esta postura tan única que ella es la única que no puede ir a debatir ideas? Fíjate que no me estoy citando a nadie derecha, te voy a citar a en el programa Buen Chileno, el mismo programa Buen Chileno, a Osvaldo Andrade, Partido Socialista, él le manda un buen recado a Beatriz Sánchez. Dice, mire, nosotros, o él dice, yo, Osvaldo Andrade, en la recuperación de la democracia fue un actor relevante, no solo porque me enfrenté al gobierno de Pinochet, sino que además porque sufrí en carne propia lo que significó el gobierno militar. No me enteré por los libros. Entonces, así dice, entonces dando a entender que Beatriz Sánchez se enteró por los libros. Y nosotros, dice, luchamos, es un despropósito lo de Beatriz Sánchez, dice, nosotros luchamos para recuperar la democracia, para que hubiera debate y para que hubiera diálogo. Al contrario de lo que está haciendo Beatriz Sánchez, que es eliminando la posibilidad de diálogo y de debate. Entonces yo te quiero preguntar, ¿en qué sociedad democrática creen ustedes, si el candidato a presidente de la República que llevan, no cree que puedan debatir distintas visiones de la sociedad?
Pero que por ningún motivo es eso lo que se plantea. Evidentemente que dialogamos con, y ella dialoga con todos los sectores de izquierda, de derecha, y eso es evidente. Entonces yo creo que las caricaturas, Gonzalo, no sirven para hacer este punto.
Es que no es
por
caricatura, ejemplo, yo no te dice ni una caricatura, te dice...
Sí, porque
te
estás diciendo que no hay disposición a diálogo. Por ejemplo, efectivamente, Gabriel Boric... ahí o Miguel Crispi también a un buen chileno.
Panelista nuestro Miguel Crispi.
Y me parece que está bien eso. Sí, ahí hay lo que hay una decisión de Beatriz Sánchez que creo que problematiza algo que debe ser problematizado. Y ahí es donde nosotros discrepamos con Osvaldo Andrade, por eso mismo Miguel Crispi está compitiendo con él en el Distrito 12, porque creo que pone sobre la mesa algo que había estado debajo del tapete por mucho tiempo y que es normalizar que personas que participaron de manera protagónica en la dictadura hoy día sean parte como legítima de nuestra discusión democrática. Eso no sucede en la gran mayoría de los países del mundo que han vivido procesos cruentos y...
¿Qué edad tenías tú para la dictadura de Pinochet?
Yo nací el 88, o sea, no tengo... Pero eso, no sé si eso nos impide a nosotros o a Alejandro, que también me imagino que es de edad parecida a la mía, hacer un análisis respecto a eso. Y ahí es donde yo creo que no, el punto político creo que es eso.
Sí,
eso
Yo estoy de acuerdo, creo que es súper legítimo el punto político, en serio. O sea, creo que... Pero sí me parece como te digo que faltan hacer las distinciones que son razonables hacerlas, como, insisto. O sea, creo que no es una animatoria todo en el saco. Me parece que el punto político puede hacerlo, podría haberlo hecho de mejor forma, pero yo creo que es súper legítimo que lo haga. ¿Ah? Y de hecho, como digo, yo no soy en particular un defensor de Sergio Meri, de hecho creo que discrepo bastante él y me encantaría de hecho que en televisión nos dicen ojalá panelistas de centro derecha más jóvenes que digamos que...
Pero pese a eso... Antonio Kast, claro. Puede tener una visión muy parecida, sí, a la de Sergio Meri y no tiene quizás la responsabilidad
Estamos en la hora del taco y estamos esperando un contacto con nuestro departamento prensa, pero antes de cerrar, y para cerrar este punto y podemos abrir con otro, yo te quiero hacer un recuerdo porque tú dices, yo nací en el 98, por lo tanto era muy joven y eso no me obsta de poder tener una visión crítica, pero yo te quiero recordar cuáles han sido las dictaduras de izquierda que tú representas y cuáles han sido las dictaduras de derecha.
Espérate, Gonzalo, no me siento representante de ninguna dictadura en la historia de la humanidad.
Pero yo te voy a decir cuáles son las de izquierda, pero tú eres de izquierda.
Empezamos a distinguir, quizás probablemente si tú eras Guillermo Tellier podría como imputárselo más fuerte.
Hoy me están haciendo todo tipo de en nuestro apartamento. Mira, porque te propongo que conversemos entonces en el segundo bloque del futuro.
Ok,
hagámoslo así. Vamos a ir a una pausa con nuestro apartamento preso, con Cristóbal Bercesio y con... con él nomás está Cristóbal Bercesio y volvemos con más Directo al Grano. Vamos a la pausa y volvemos.
Estás Elecciones 2017. ¿Sabías que Chile cuenta con un nuevo sistema electoral para elecciones parlamentarias? Se trata del sistema proporcional que utiliza el método D'Hondt para determinar a los candidatos ganadores, el que será aplicado por primera vez en las votaciones de senadores y diputados que se realizarán el domingo 19 de noviembre. ¿Quieres saber más? Ingresa a cervel.cl. También puedes encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 600-6166. Cervel, elige el país que quieres.
Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el ex viceministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Hola, mi amor.
Hola.
Oiga, pasó a la Copeca a comprarme la colección con Dorito Oro que le pedí, ¿cierto?
Ay, mi amor, lo tenía anotado, pero se me olvidó.
Te exijo una explicación.
No te quedes plop y ven a Copec por tu colección con Dorito de Oro. Revistas y tomos de lujo desde solo 990 pesos. Solo en Copec. Primera en servicio. Promoción válida en estaciones de servicio Copec adheridas hasta agotar stock. Bases legales en copec.cl.
AFP Capital, a través del reconocimiento a la gestión previsional sustentable, distinguió por segundo año consecutivo a las empresas que se comprometen con el futuro previsional de sus trabajadores. Agradecemos a las organizaciones y sus miles de colaboradores que trabajan juntos día a día, educando y fomentando buenas prácticas para alcanzar el futuro con el que sueñan. Conoce a las empresas destacadas en afpcapital.cl. AFP Capital, tu capital importa.
Cuando se trata de tu campo, tú preguntas, tu niche responde.
Hola, soy Julio Alegría, zonal de Semillas Tuniche. En el negocio del grano, todos buscan cosechar temprano su maíz, con buen clima y al mejor precio. Mi recomendación, Tuniche 2710. Buen rendimiento y rápido secado. No corra riesgos y asegure su cosecha temprano.
Tuniche 2710, tu mejor opción.
Para más información, visita www.tunichechile.cl. Tuniche, al servicio de tu campo.
Esta temporada se viene difícil, compadre. Que Trump, que Putin, que los chinos.
Ah, la buena fruta se exporta igual. Con CAMAP, olvídese. Fruta firme, larga vida, perfecta para la exportación.
Tiene razón, ¿eh? Con CAMAP no fue bien el año pasado y no va a ir bien ahora. Ay, señor, qué alivio.
Usted lo sabe. CAMAP 26 es su mejor aliado en la obtención de fruta de buena calidad. Vaya a la segura. Además, CAMAP 26 es 100% efectivo en controlar el palo negro en uva de mesa. CAMAP 26, pídalo a su distribuidor. Un producto de AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
¿Necesitas comprar neumáticos para tu automóvil? En Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y pagas solo 3. Sí, solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumático Bridgestone Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
¡Qué rico tenerte aquí de nuevo!
¡Ay, tanto tiempo! ¡Ay, te he echado tanto!
¿Sabes por qué en Rotary Klaus le damos tanta importancia a tus oídos? Porque cuando pierdes tu audición, también pierdes tus vínculos. Por eso te damos un 40% de descuento en tu segundo audífono, para que recuperes mucho más que tu audición. Reencuéntrate con los que más quieres. Anda a Rotary Klaus. Para más información ingresa a www.rik.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Estamos conversando con Rodrigo Checobar, presidente de Revolución Democrática, con Alejandro Fernández, director del IES. Hablemos sobre el futuro entonces.
Sí.
¿Cuál es la sociedad del futuro que Revolución Democrática le propone a Chile en una sociedad donde vamos a ver la robotización, donde vamos a ver, ¿no es cierto?, el Internet de las Cosas, donde vamos a ver la web 4.0, donde vamos a ver no sé, la impresión 4D, donde ¿cuáles son los proyectos de futuro que ustedes encarnan, sobre todo siendo jóvenes, en esta nueva era digital?
Qué buena pregunta, Gonzalo, porque yo creo que la propuesta de Revolución Democrática es precisamente esa izquierda democrática que está mirando los desafíos del futuro y no lo que era el siglo XX. Y eso tiene que ver con muchas de estas temáticas. ¿Qué va a estar pasando con la propiedad intelectual? ¿Cómo vamos a facilitar el desarrollo de ya sea medicamentos de manera más fácil, más barata, que es algo que una de las temáticas más importantes que se está dando en el mundo? La robotización o la mecanización de muchas de las tareas que se están haciendo hoy día. ¿Qué desafíos están poniendo sobre la mesa? ¿Qué es lo que están haciendo otros países con eso, con ingresos mínimos garantizados, que son experimentos de explorar cómo van a ser las sociedades hacia el futuro? También tenemos mucho que decir respecto al cambio climático. ¿Hasta cuándo vamos a creer que podemos explotar nuestros recursos naturales sin ninguna visión de qué es lo que está pasando en el medio ambiente y qué efectos tiene eso en el largo plazo en la sustentabilidad de nuestro planeta? Y hoy día lo que te dicen en general los científicos vinculados al cambio climático es que ya estamos súper atrasados respecto a esas temáticas. Y si no somos capaces de cambiar el eje de lo que se está discutiendo políticamente a llevarlo a un plano en donde vamos a tener que hacer transformaciones importantes, es difícil que podamos encontrar esas soluciones. ¿Y por qué se para Revolución Democrática ante estos desafíos desde una perspectiva de izquierda? Bueno, porque cree que estos desafíos, estas problemáticas se enfrentan de manera colectiva, de manera igualitaria, y en donde el donde uno nace no determina cuáles son la vida que uno va a vivir. Y ahí es donde la justicia, la igualdad, la fraternidad son los principios y los valores que inspiran esta perspectiva de futuro que está tratando de construir Revolución Democrática, y esta es como nuestra primera elección en donde participamos con tanta ambición para tratar de poner esa idea sobre la mesa en la política chilena.
Alejandro Fernández.
Bueno, estoy como comentarista de propuestas de Revolución Democrática. Nada, difícil discrepar un poco de ese diagnóstico. Evidentemente la tecnología trae un montón de nuevos desafíos. De hecho, hace poco vino un académico indio a Chile y él decía el problema que puede generar la tecnología en términos de desigualdad, que es un tremendo tema, porque claro, si nos llenamos de robots, digamos, y se desplazan muchos puestos de trabajo, sobre todo los menos capacitados, va a pasar que obviamente el dueño del capital, digamos, va además a ser dueño de los robots y va a producir probablemente con más eficiencia, a menor costo, pero va a tener mucha gente probablemente desempleada. Entonces ahí hay desafíos muy importantes. De hecho, Bill Gates, que uno no diría que una persona necesariamente como de izquierda, él incluso pensaba proponía como impuesto a los robots, que parece pero es interesante para discutirlo. Yo creo que, como digo, que hay desafíos muy atractivos. También hay un tema que hay que discutirlo, que también probablemente hay una tensión ahí entre las derechas e izquierdas, tiene que ver como con el rol del Estado respecto a la economía, porque en general en una economía que se ha movido a paso más lento en términos de avances tecnológicos, etcétera, el Estado ha sido capaz de ir regulando los distintos mercados, pero hoy día como que se va quedando atrás constantemente. De hecho, uno ve lo que pasó con la ley de televisión digital, que se demoró como 10 años salir del Congreso, y cuando salió ya estaba obsoleta, ya no servía, así de simple. Y hoy día va a pasar lo mismo probablemente con Uber, estamos todos preocupados, ¿qué hacemos? ¿Se regula? ¿Cómo hacemos para que convivan con los taxis? El problema es que esa ley de Uber probablemente se va a demorar 4 o 5 años ahí del Congreso. El día que salga probablemente ya vamos a tener dron voladores, que de hecho hoy día está leyendo en la prensa que se está aprobando en Dubái el primer dron de pasajeros, para dos personas. Entonces, ahí hay un tema interesante para mirar cómo la regulación estatal es capaz de estar de ir alcanzando los avances tecnológicos. Probablemente ahí necesariamente saber mucho espacio para la propia, digamos, para menor regulación y más espacio para que las propias competencias tecnológicas vayan, digamos, autorregulándose. No sé, es un tema, como digo, un desafío.
Ahí, yo creo que ahí la pregunta es, ¿qué es el Estado? Y el Estado debiese ser la expresión de que lo que como sociedad queremos avanzar. Yo estoy de acuerdo con Alejandro, hoy día el Estado deja mucho que desear, pero el Estado sí puede ser, sí puede jugar un rol importante en esto. Hay un escritor bien interesante que se llama Thomas Friedman, que habla sobre lo que está pasando con la globalización y el calentamiento global. Y él dice, oye, la forma en que vamos a enfrentar esto no es con el Estado o el mercado por sí solo, sino cómo como Estado podemos poner los incentivos para que la descentralización de la creatividad, de la ingeniosidad, permita solucionar estas problemáticas. Entonces, en energías renovables, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un Estado que invierte en esas temáticas. Pero también, ¿cómo vamos a desarrollar esa economía del futuro? Hay que ver casos que han funcionado, y los casos que han funcionado en general tienen un Estado protagonista que dice, oye, tenemos que desarrollar esta industria de gas. Taiwán y Corea del Sur a mí me gusta como porque son ejemplos que se asemejan a lo que pasó en Chile y en Perú en la década de los 60. Y lo que pasó ahí fue que se estaba dando la idea de la sustitución de importaciones para desarrollar industrias locales. Pero en Taiwán y en Corea del Sur lo hicieron de una forma bastante más inteligente y de mejor manera de lo que se logró acá, porque lo que entendieron ellos es que no se tenía que desarrollar una industria internamente para cumplir con el mercado doméstico, sino lo que tenían que crear eran industrias capaces de competir en el mercado global. Y eso es lo mismo que ha sucedido en otros países desarrollados. Entonces, lo que fueron determinando espacios en donde iban a ir invirtiendo, pero solamente iban sobreviviendo los espacios que se convertían competitivos a nivel global. Entonces, hoy día tú tienes en Corea del Sur industrias enormes como Kia, como Hyundai, como Samsung, que partieron con una industria acerera y con incentivos estatales importantes. Bueno, ¿dónde van a estar los nichos, las industrias en donde Chile va a marcar la diferencia? Va a ser en el litio, va a ser en la minería, va a ser también en el desarrollo de otros productos con valor agregado como el vino, ¿en dónde vamos a meternos en temas de innovación? Bueno, esas son decisiones que no van a solucionarse exclusivamente por el mercado, sino que van a requerir un Estado que al final debiese ser una expresión de nosotros como sociedad, que tome decisiones, que se incorpore con la universidad y las regiones para poder desarrollar ese Chile que queremos.
Estamos bastante más de acuerdo durante en estas cosas con Rodrigo. Porque de hecho yo creo que sí, no hay que tenerle miedo, yo creo, al Estado como protagonista en el tema, en la economía, ¿eh? Obviamente hay que discutir cómo, la forma de hacerlo, digamos, pero es verdad que muchas cosas como proyectos más de inversión a largo plazo el Estado puede apoyar mucho. De hecho, por ejemplo, el tema que hay que repensar las becas Chile. ¿Qué tipo de investigación queremos generar para Chile? A veces nos llenamos de no sé, de abogados, por ejemplo, estudiando máster en Derecho en Estados Unidos e Inglaterra, financiándolo. ¿Es la prioridad necesariamente? Quizás no. Quizás deberíamos poner, por ejemplo, fomentar que haya más investigación en cobre o en litio, donde tenemos probablemente mucha más
ventaja. Un poquito más ese tema, entonces, vuelta de saludar a nuestros auspiciadores. Sin estas fiestas patrias, tiraste la casa por la ventana, no te preocupes. Anda Easy, renueva tu hogar con los mejores productos para tu proyecto de construcción, ampliación y remodelación. Visita cualquier tienda Easy a lo largo del país o conoce sus ofertas en easy.cl. Easy, vamos mejor. Tenemos una gran noticia que contarle a nuestros amigos amantes del ciclismo. En él presenta Gran Fondo Fin del Mundo 2017, entre Termas de Panimávida y el paso fronterizo Pehuenche. El 21 de octubre, los amantes de la bicicleta tendrán el desafío de llegar a la meta. Inscríbete en el granfondofindelmundo.cl. Más información en enelchile.cl. Al momento de pensionarse, nada mejor que contar con expertos y con futuro en la compañía líder en rentas vitalicias. No pierdas tiempo y contáctanos. Déjanos asesorarte con un experto en confuturo.cl. Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Y les quiero anunciar que estamos con nuevos auditores. Radio Agricultura sigue creciendo a nivel nacional y se han unido a nuestra red Osorno en la 91.1 y en Puerto Montt en la 96.9. Soy Gonzalo de la Carrera y estamos en el programa Directo al Grano entre 18:30 y 19:30. Les doy la bienvenida a nuestros auditores. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Directo al Grano.
Mientras me recupero mi operación, mis cabros me prestaron su compu y mi gordita me hizo una rica sopita. Así bien regaloneado.
La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción desarrollamos el programa Construye Tranquilo, un plan de hospitalización que asegura una atención de salud oportuna, de calidad y a un bajo costo para los trabajadores de la construcción. Si tu empresa es socia, infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Recuerda, la aplicación Enel Clientes Chile es la forma más fácil y rápida para avisarnos si estás sin luz. Descarga gratis la aplicación Enel Clientes en tu celular y comienza a utilizarla. Más información en www.eneldistribucion.cl.
Cuando piensas con futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con futuro. Somos CCHC.
Las chicas explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
Easy presenta.
Joven, ¿sabe dónde habrá una farmacia cerca?
Sí, claro. Mire, ¿ve esa casa amarilla pintada con esmalte al agua profesional tricolor?
Sí.
Bueno, dobla a la izquierda y verá un portón pintado con triple acción con una mezcla Sherwin-Williams de azul cobalto y marino.
¿Azul qué?
Daniel, experto en pintura. Conoce el centro de color Easy, un lugar atendido por verdaderos expertos en pintura. El único con las mejores marcas del mercado y la atención más ágil. Cuando pienses en pinturas, piensa en Easy. Easy, vivamos mejor.
Hola, soy Felipe Kast. Porque creo que el futuro parlamento debe volver a conectarse con los chilenos, mi candidato en Las Condes, Vitacura, Lobanechea, Larraine y Peñalolén es el presidente de Evópoli, Francisco Andurraga. Un hombre que, como tú, ha formado una familia junto a Paulina y sus tres hijos. Como emprendedor, tuvo la capacidad de crear el Emporio La Rosa y hoy pone toda su experiencia para construir un congreso para Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Andurraga, 100% capacitado.
En agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Estamos de vuelta, Alejandro Fernández, habías quedado tú con la palabra, estábamos conversando sobre la diferencia que puede existir entre Revolución Democrática y el IES, tu centro de pensamiento respecto de una sociedad del futuro.
Preciso que el IES, Instituto de Estudios Sociales, es un centro de estudio, no somos un movimiento político. Sí. Sí nos interesa realmente influir en el debate público, pero en forma bastante menos partidista. Sí, como digo, es un desafío interesante y que bueno que se ponga sobre la mesa, porque de hecho se ha escuchado poco en los programas hablar de esto. De hecho, estamos muy centrados en general discusiones sobre la reforma educacional, la laboral, etcétera, cosas que como la reforma actual, mirando un poco lo que se viene hacia adelante. De hecho, la propia reforma laboral tiende, más bien yo creo que fue pensada en la dinámica de relación de trabajo mucho más de los 90 a 2000, una relación como de grandes empresas, industrias, con empleadores, digamos, y una gran cantidad de trabajadores, pero justamente hoy día se empezamos a mirar lo que está pasando en muchas empresas como Uber, que tienen apenas, digamos, que prácticamente no tienen trabajadores. La verdad que más bien lo que es una aplicación donde más bien lo que hacen es coordinar muchos autos y no hay probablemente relaciones laborales o bastante más flexibles. Lo mismo pasa con Airbnb, que no tiene hoteles, pero termina siendo como la principal cadena como de alojamiento, hostal, etcétera, en el mundo. Entonces, por lo menos requiere repensarlo, si realmente tiene sentido. Yo creo que hay un problema de equidad entre trabajador y empleado, claramente, pero hay que pensar si realmente la fórmula tiene que ver como con fortalecer el derecho a huelga u otros derechos colectivos, si es el formato necesariamente el ideal, o más bien estamos regulando las cosas, mirando un poco cómo ha sido la conducta hacia atrás de nuestras relaciones de trabajo y no pensando que los desafíos futuros requieren probablemente mayores niveles de flexibilidad, etcétera. No sé, simplemente digo que requiere una reflexión mayor, porque claramente las cosas están cambiando a una velocidad muy rápida y pareciera que la regulación desde el Estado va siempre muy muy atrás.
Pero es que el Estado, ahí el rol que creo que debiese jugar, que yo pienso que debiese jugar, es el de ayudar a equiparar esa cancha. O sea, lo que pasa es que el empleador en general tiene un desnivel respecto al empleado enorme. Y eso sucede en Chile, aquí, en la quebrada del Ají, y por lo mismo es que existen regulaciones laborales que permiten equiparar ese poder a través de cómo la organización, a través de la construcción colectiva. Y ese es el problema de la reforma laboral que hubo en Chile, porque por cada paso adelante que se dio un paso atrás y quedamos más o menos donde mismo, en donde no tenemos el espacio fortalecido que permitan que los trabajadores tengan algo que decir respecto a los espacios en donde trabajan. Y eso yo creo que es uno de los grandes también causantes de la inequidad que tenemos hoy día en el país. Cuando uno ve, la gran mayoría de los países desarrollados tienen programas laborales, tienen una regulación laboral que permite fortaleza de los sindicatos, que promueve la construcción de sindicatos, porque ahí es donde también se da, de una manera descentralizada, una mejor distribución de la riqueza, de los ingresos y una sociedad más igualitaria.
Rodrigo, si es el tema como te lo planteaba recién, yo no estoy discrepando sobre esa diferencia que es evidente entre el empleador y el trabajador. El tema es, tú hoy día tienes, no sé cuántos, creo que más de 50.000 personas inscritas en Uber, no sé cuántos son las personas que están dando vuelta en auto. Ellos hoy día no tienen un empleador, de hecho, ¿te fijas? De hecho, probablemente está fuera de Chile el dueño de esa empresa Uber. Entonces, simplemente lo que estoy diciendo es que requiere, tiene nuevos desafíos, que no es fácil. Sí. Tú vas a juntar esto, ¿dónde? ¿Cuál es su sindicato? ¿Cuál es su relación entre ellos? ¿Contra quién negocian? Siempre estoy diciendo que esta cuestión, que el código como está hoy día pensado, las normativas, les queda grande esto. O sea, directamente, aunque tengáis la mejor voluntad de generar mejores relaciones de equidad, etcétera, la verdad que lo que está mostrando es que la regulación queda obsoleta, que va a funcionar probablemente para empresas de retail, etcétera, para empresas tradicionales, pero que viene hoy día, en términos de Uber, Airbnb y otras tantas aplicaciones que están generando mucho empleo, claramente no son capaces de responder a eso.
El mismo comercio electrónico internacional, tú habrás hecho, Rodrigo, compras a través de Amazon alguna vez, de hecho, habrá bajado algún libro en el Kindle, comercio que en el fondo no tributa en Chile, no paga IVA, pero en definitiva la solución no es impedirlo, sino que la solución es adaptarse y buscar la forma de convivir con ellos. Pero lo peor que podemos hacer es dejar a Chile a la sociedad piedra, y si hay que más, sale Uber y salen todas las aplicaciones tecnológicas que nos facilitan la oportunidad de tener una mejor calidad de vida y ahorrar mucho tiempo y dinero, y vamos a proteger, ¿no es cierto?, estas industrias que han sido ineficientes y que se van quedando obsoletas.
No, por ningún motivo. Lo que hay que hacer es empezar a dar esos pasos que permitan que se dé en un marco de justicia, de equidad. A mí me preocupa mucho lo que está pasando con Uber. Está dejando también muy desprotegido a todos los que pueden estar trabajando ahí. O sea, en el momento en donde, imagínate, Uber se convierte nuevo en monopolista. O sea, ellos van a determinar unilateralmente cuáles va a ser, bueno, lo que van a recibir los conductores.
Oye, una última pregunta, me están haciendo señas, nos tenemos que ir. De cara a las elecciones, ya se inició la campaña. Beatriz Sánchez baja sube en la encuesta, la última cadena baja Guillé, se acercan de nuevo, 16% Beatriz Sánchez, 19% Guillé. Tuvo todo este episodio que no fue medido en la cadena anterior Beatriz Sánchez. Yo quiero saber, ¿ustedes están apostando a la segunda vuelta? ¿Qué pasan?
Sin lugar a dudas, esta es desde nuestro punto de vista la oportunidad. Desde que volvió la democracia, para que una fuerza que quiere ampliar los límites de la democracia, hablar de ideas de transformación real en nuestro país, terminar con las AFP y con la ISAPRES como para llevar a un seguro único de salud, que por primera vez esas ideas tienen la posibilidad de pasar a segunda vuelta, y no planeamos en desaprovecharlas, sino al revés, queremos llevarla adelante.
¿Van a apoyar a Alejandro Guillén en caso que él gane?
Nosotros estamos trabajando por un gobierno de cambio, y hoy día esas ideas no se ven representadas en la candidatura.
O sea, ¿no lo van a apoyar? Guillén. La pregunta concreta.
Es que hoy día, ¿por qué estamos trabajando? ¿Por qué existe el Frente Amplio? Si aquí no hay miedo a alianza. El Frente Amplio tiene 12 fuerzas distintas. Pero la pregunta es, ¿para qué nos juntamos? Nos juntamos para gobiernos de cambio que quieran hacer transformaciones reales.
O sea, en una segunda vuelta entre Alejandro Guillé y Sebastián Piñera, el apoyo Revolución Democrática no se cuadraría con Alejandro Guillé.
Hoy día, el programa y las propuestas que han hecho ellos sobre la mesa no son el gobierno de cambio que nosotros queremos.
Ok, muy buenas tardes. Muchas gracias, Pollo Fernández. Muchas gracias, Rodrigo Checopar. A nuestros auditores también muchas gracias por haber estado al otro lado, y a nuestros nuevos auditores en Osorno en la 91.1 y en Puerto Montt 96.9. Muy bienvenido a Directo al Grano. Nos encontraremos cada día a las 6:30 de la tarde. Un gran saludo a Cecilia Pérez, mi partner, y nos vemos mañana en otra edición de este programa. Hasta luego.
En Agricultura fue Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez. Una presentación de Soprole, sano y rico. Ese es nuestro único sello. Recambia parrillas de Easy, compañía de seguros con futuro. Enel y Larraín Vial, invertir es simple. Producción, Paula Pulgar.